Agencia Estatal de Meteorología.
Un varón de 73 años ha sido encontrado sin vida en un camino de la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Estaba circulando en su motocicleta. Además, tres personas de 29, 53 y 93 años han resultado heridas como consecuencia de la salida de vía de un turismo en el término burgalés de Cogollos. Vamos a saber cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad hasta ahora. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de Castilla y León. No encontramos retenciones importantes ni en las principales arterias de entrada y salida, ni tampoco en la red secundaria. Jornada apacible, por tanto, la de este martes 28 de mayo, también en lo que respecta a los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más, les insistimos, respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Pues sí, gracias Alfonso, mucha precaución al volante. No se vayan, llega ya la programación más cercana a la sintonía de Onda Cero.
En Onda Cero, Salamanca en la Onda, Pilar Díaz.
La 1 menos 25 minutos, hoy Salamanca en la Onda, como ayer les anunciábamos, se ha desplazado hasta el Centro de Documentación Europea, formando parte ya y reconocido desde el año 2006 como ese centro perteneciente a la red de centros Europa, con un papel quizá trascendiendo a lo que es la mera actividad del propio centro para la investigación, también a la mera actividad de distintas respuestas, de distintos hallazgos y trabajo, trasladándose a las influencias que en estos momentos ejerce Europa sobre los propios ciudadanos, por tanto, tratando de dar respuesta como centro europeo directo. Hablamos también de uno de los acontecimientos que probablemente tengamos en nuestra retina más recientes, acontecidos con motivo de ese programa de celebración con distintas actividades celebrado justamente en días pasados en nuestra ciudad de Salamanca. Lo cierto es que el 9 de mayo se reivindicaron esos valores europeos que hicieron que pudiéramos disfrutar de una fachada, la de nuestra Universidad de Salamanca, iluminada por ese Día de Europa. Otra de las fechas que nos traen a la memoria más reciente e inmediata la importancia de Europa, esa realidad decidida entre todos los pueblos que la conformamos, ha sido la que ha tenido lugar este pasado domingo 26 de mayo. Es esta realidad la que nos ha traído hoy hasta aquí, hasta las 2 menos cuarto, en este programa en el que vamos a tratar de hacer una aproximación con ese análisis de Europa y lo ocurrido en las elecciones, sus influencias locales. Hablaremos con el director catedrático de Derecho Internacional, Luis Norberto González, pero además en el segundo tramo del programa, con firmas en el punto de vista, como la de cada martes, de Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Salamanca, nos vamos a cubrir en el espacio de Ciudadano.es de ese interés que conozcamos en nuestra Universidad de Salamanca, ofrece también desde hace ya algunos años la celebración y el desarrollo del primer máster que tuvo lugar en nuestra comunidad de Castilla y León, máster en estudios europeos. Así que vamos a hablar con una estudiante que está cursando estos estudios, porque ella ha participado, teniendo en cuenta que uno de los elementos fundamentales más discutidos y de controversia, como el Brexit, ha estado presente, llamada precisamente en la presidencia rumana hace pocas fechas, el pasado mes de mayo, a formar parte de esa decisión, a debatir también y a convenir qué podría ocurrir una vez que por estas fechas parecía intuirse estaría ya con toda la información el pueblo inglés fuera de lo que era el Brexit, de Europa, de ese Parlamento Europeo. Así pues, esa realidad la vamos a conocer en Ciudadano.es como la buena noticia que nos va aproximar a ese programa anual de actividades que lleva adelante este centro. Vamos a conocer las consultas, personas que peticionan de alguna forma el interés de este centro como europeo directo. Hablaremos con la coordinadora y documentalista Pat Llorente. Tendremos también dentro de esos espacios habituales de los martes al odontólogo Germán Santiago Mariño. Apuntes culturales y ahora para comenzar, como siempre, nos situamos con la información primera de Agenda Ciudad y tras ella iremos con el avance de noticias que están conformando ya esta jornada de martes 28 de mayo.
Salamanca en la onda.
Llega a Salamanca el primer festival gourmet urbano, MAU Street Food, un nuevo concepto gastronómico donde disfrutar de una experiencia innovadora en la ciudad que junta ocio, música y el inconfundible sabor de MAU con diferentes tipos de comida callejera. Más de 20 food trucks saciarán vuestras ganas de comer. Del 7 al 12 de junio en el Parque de Alamedilla, evento patrocinado por MAU y Mini Tormes Motor.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla.
Ayuntamiento de Salamanca y Ecoembes. El poder de la colaboración.
Hola, soy Carmen. Nosotros vamos a Pionature porque encontramos allí muy buenos precios. Y esto en los tiempos que corre es una importante razón.
Esta es una importante razón. Pero en Pionature te damos muchas más. Porque seleccionamos alimentos ecológicos llenos de sabor y vitalidad. Y productos naturales para tu vida diaria. Vive saludablemente. Ven a Bionature, en Torres Villarroel 15.
Salamanca en la onda.
Pues vamos a pedirle a nuestra compañera que está en la labor técnica también a estas horas la información de Agenda Ciudad para comenzar como hacemos siempre. Diana Pérez, el pronóstico del tiempo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Disfrutaremos hoy de cielos despejados en Salamanca. El viento sopla del noreste. Una máxima prevista en esta jornada de 25 grados y una mínima de 10. Ya podemos indicarles que en este momento en el centro de la capital tenemos una media de 17 grados de temperatura.
Seauto, concesionario oficial SEAT para Salamanca y provincia, ha patrocinado este espacio.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de SEAT desde 13.990 euros.
Acércate a Seauto en Avenida de Toro 51, Polígono Villares de la Reina.
Y bien, les decía, pronóstico del tiempo, Diana, esa realidad que, bueno, desde que abrimos los ojos por la mañana, pienso yo, estarán pensando también los oyentes, o al menos así me gustaría, redundando, que lo compartieran, pues estamos pendientes de los termómetros. Hemos arrancado una semana donde las altas temperaturas van a ser las protagonistas.
Sí, efectivamente, sobre todo estamos pendientes para saber qué nos ponemos por la mañana. Y hoy seguramente nos haya sorprendido las bajas temperaturas a primera hora, porque como si es cierto que vamos a alcanzar los 25 grados, bueno, y ayer no hacía tanto frío, pues seguramente alguno que otro haya echado de menos alguna cazadorita, alguna chaqueta, eso es cierto.
Bueno, pues contemos también las circunstancias de tráfico a estas horas. ¿Cómo se circula para los conductores, Diana?
Pues según nos indican desde el teletaxi, se circula con normalidad a esta hora de la mañana, pero bueno, será recordar los cortes de tráfico con los que se pueden encontrar en este martes 28 de mayo. Es el caso de la glorieta de la Charrería, Manuel Ramos Andrade, con estrechamientos que se producen hasta las 2 de la tarde, pero tenemos también el Paseo del Rollo, con las calles Pontevedra y Lugo, con interrupciones semafóricas hasta las 6 de la tarde. Hasta las 8, la calle Río Sil, calle Jesús Arambarri, en dirección salida de la ciudad. Tenemos la avenida de Portugal, calle Los Ovalles, con estrechamientos en la Glorieta. La calle La Radio, con estrechamiento también, de la misma forma que las glorietas Ruta de la Plata y Salamanca. No olvidamos el estrechamiento que se produce en la calle Joaquín Rodrigo, hasta el 7 de junio afectada la calle Almería y hasta el 5 de julio la calle Andalucía, y hasta el mes también de julio, camino estrecho de Aldehuela, la calle Antonio Montesino, recordamos, por la renovación de redes. Añadimos los cortes de larga duración ya habituales, los accesos al Hospital Clínico desde el Paseo de San Vicente, con accesos alternativos por la Avenida de los Maristas, el Paseo del Doctor Gregorio Marañón y la calle Donantes de Sangre, recuerden, con prohibición de estacionamientos.
Y tiempo de Laboral Kutxa, o lo que es lo mismo, a esta hora de la tarde ocupados en conocer cómo está transcurriendo en este martes 28 de mayo la información en la capital y provincia de Salamanca. Diana, ¿por dónde comenzamos? Seguimos hablando, si te parece, de esas declaraciones que pudieran arrastrar pues hoy como segundo día tras la celebración de las elecciones el pasado domingo 26 de mayo, y luego vamos a otros acontecimientos de índole municipal.
Bueno, pues hoy estamos un poco más relajados, por lo menos aquí en la provincia de Salamanca, no hay novedades al respecto. El debate sí está, obviamente, en la Junta de Castilla y León, y por lo que nos toca, el candidato en su momento a la presidencia del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, porque es salmantino, claro está, ahí está el debate, sin duda alguna, en esos pactos que se podían producir en uno u otro sentido, y la mirada puesta en Francisco y GEA de Ciudadanos. Al margen de esta cuestión política, sí tenemos hoy otras tantas que tienen que ver con la Universidad de Salamanca, porque hoy se ha celebrado claustro académico, el rector ha presentado al mismo el balance de su gestión del curso 2018-2019 y lo ha hecho en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Hemos tenido la oportunidad de hablar además con el rector Ricardo Rivero, que nos ha dicho que en este curso ha habido un incremento de estudiantes, concretamente de 700 respecto al curso pasado. Seguiremos hablando de la Universidad de Salamanca, pero en materia sindical, porque Comisiones Obreras ha realizado propuestas sindicales para la misma. En otras cuestiones también, por ejemplo, en la que se refiere a la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple, ASDEM, podemos decir que se han presentado los actos con motivo de su cuestación. O, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Salamanca se ha presentado el tercer torneo nacional Ciudad de Salamanca de gimnasia rítmica. Con lo cual son parte estas, Pilar, de las informaciones, además de otras, que serán ampliadas a las 2:45 en el informativo.
Sí, porque ahora en el programa nos vamos a detener en imagen del día, como habíamos contado a los oyentes, nada más arrancar el programa. Desde la coordinación técnica que atiende al Malabajo, aquí en el centro nos hallamos de documentación europea, así nació, tras su devenir. A la vuelta de unos años, bueno, tenía el recorrido suficiente, la importancia de interés como para convertirse en uno de los centros de la red europea de documentación, que tenía que dar un paso adelante, era un paso más, el de no solamente dar respuesta a los estudiantes, a los investigadores, sino también ser capaces de dar respuesta entonces a los ciudadanos con esa capacidad de influencia que desde hace ya varios años en nuestra inmersión en Europa se viene poniendo de manifiesto. Necesitamos esto, que nos va a enganchar enseguida con nuestro entrevistado, que es el director del Centro Europa Directo de la Universidad de Salamanca, catedrático de Derecho Internacional, Luis Norberto González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora enseguida iremos al hecho que ha detonado, precisamente que tenga mucha razón de ser el estar haciendo hoy un programa aquí, dado que lo que han volcado los datos de participación ciudadana en cuanto a las elecciones europeas, bueno, merecen que nos detengamos enseguida para hablar de ello, porque parece que será un punto de inflexión. Este momento ha sido la primera vez que se detecta esa participación en aumento, no solamente por coincidencia en nuestro país, en España, sino otros países europeos que no coincidían ni con sus elecciones municipales ni autonómicas, también han experimentado ese índice aumentado de participación.
Dicen que la empatía es ponerse en el lugar del otro y saber lo que está pensando.
Pues yo pienso que este mes, con todos los gastos extra, me iría muy bien pagar un poquito menos en mi hipoteca.
Dar soluciones a tus necesidades, eso es empatía. Hipoteca Flexible. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Más información en oficinas o en laboralcucha.com. Laboral Cucha.
Estás escuchando Salamanca en la Onda.
Muchos dan que por el chucrut, pero yo soy más de Tortillen.
Tu alemán es divertido, pero no tanto como el Opel Corsa. Disfruta el volante del alemán más divertido y llévatelo por 9.900 euros y con 4 años de garantía. Solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Marta Móvil, tu concesionario Opel en Salamanca. Carretera de Madrid, kilómetro 207-700, Santa Marta de Tormes.
Descubre el nuevo mundo de las cocinas de Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa y sorpréndete con el diseño, los materiales y, sobre todo, con la innovación y la tecnología de nuestras cocinas. Porque con Porcelanosa, el futuro es ahora. Y además, del 24 de mayo al 8 de junio, con descuentos muy especiales. Las cocinas de Porcelanosa te enamorarán.
Salamanca en la Onda.
La 1:10 de la tarde hemos saludado a Luis Norberto González, que es el director del centro desde el que hoy estamos haciendo este programa, Salamanca en la Onda. Centro que, como les decía, comenzó siendo de documentación europea en el año 86 y a partir del año, justamente el 1 de enero de 2013, comenzó siendo pues el bagaje que había recorrido como centro de documentación, pero se reconvirtió en centro de Europa Directo. Luis Norberto González, desde entonces hasta ahora, los cambios han residido sobre todo en la labor que hace este centro de cara a afuera, a la población, a la sociedad. ¿Se trata de llegar con Europa y desde Europa a la población?
Sí, bueno, en primer lugar, permíteme, Pilar, que os, claro, agradezca, ¿cómo no?, que os agradezca vuestra visita esta mañana a este Centro de Información Europea y la implicación y el compromiso que tenéis desde hace tiempo con los temas europeos y con tratar de dar información rigurosa sobre estas cuestiones.
Sí, ¿verdad? Porque participamos, sí, de un espacio en el Programa Nacional de Cero al Infinito que
efectivamente,
hace algunos años. No tantos, pero sí es verdad que generamos ese espacio llamado Europin, donde cada semana tratábamos de hablar de una realidad distinta de Europa. Pues bien, quería
En relación con la trayectoria del centro, efectivamente, desde hace unos años, desde hace algo más de 6 años, hemos añadido a nuestra dimensión, digamos, académica como Centro de Documentación Europea, esa otra dimensión que mencionabas de estar más volcados hacia la ciudadanía, hacia nuestro entorno social y actuar como antena de las instituciones europeas en nuestro entorno, estando a disposición de los ciudadanos para cualquier consulta que quieran realizar sobre temas relacionados con la Unión Europea. Y no solo eso, sino también realizando todas las actividades que, bueno, nuestras posibilidades nos permiten para incentivar el debate europeo y sacar el debate sobre la Unión Europea y su futuro a la calle.
Bien, las elecciones, cómo no, sí, hablar de ello, definitivo. Mensajes de interés que podamos trasladar a los oyentes del programa Salamanca en la Onda hoy, que han sucedido tras las pasadas elecciones del domingo 26 de sí, mayo con respecto a Europa.
Desde luego hay mensajes, yo creo, muy claros. Uno primero, que en cierto modo ya mencionabas tú antes, es que es la participación, es decir, el interés que los ciudadanos hemos tenido en esta ocasión por las elecciones europeas. No sé si nuestra audiencia sabrá que las elecciones, la posibilidad de elegir directamente a nuestros representantes en el Parlamento Europeo existe desde 1979, unos años antes de que España se incorporase a las entonces comunidades europeas. Y desde entonces hasta ahora, cada vez que se han convocado elecciones al Parlamento Europeo, cada 5 años, la tendencia ha sido siempre a que bajase la participación. La participación ha ido bajando. En 2014 se mantuvo más o menos estable respecto de 2009, pero nunca se había producido una subida tan importante como en esta ocasión. La participación media ha estado por encima del 50%, casi el 51%, que, bueno, para los cánones, digamos, o los estándares de elecciones nacionales, quizás sea poco poco, pero en el caso de las elecciones europeas es muy sintomático. En las últimas elecciones, en los últimos 10 años, el nivel de participación superaba muy ligeramente el 40%. Entonces yo creo que esto ya es un elemento interesante y que conviene ser subrayado.
Bien, parece que Europa más que nunca se reafirma. Comenzamos a tomar esa relevancia como país también que contribuye a esta realidad. Y bueno, en cuanto a la lectura, parece que más allá de que pudiera haberse visto el reflejo de un aumento de votantes que se han decantado por el Partido Socialista, al menos en nuestro país, en España, ¿qué ha pasado por parte del resto de países? Porque sí que es verdad que, a modo de conclusión de lo que ha ocurrido en el resto de países que la integran en estas votaciones, ha sido que ha habido un ligero, pero un incremento de formaciones que se podrían denominar con carácter extremo.
Bueno, por un lado, efectivamente, hay, digamos, ese auge de lo que denominamos habitualmente partidos populistas, pero claro, no hay que olvidar que en algunos Estados miembros son los partidos que están en el gobierno en estos momentos y, por lo tanto, eso también tiene su reflejo en las elecciones al Parlamento Europeo. En Italia ha ganado la Liga Norte, el partido de Salvini. En Polonia, lógicamente, ha ganado también el partido que se encuentra en el poder en estos momentos. Lo mismo ha ocurrido con Orbán en Hungría. Pero más allá de estos elementos, yo creo que también hay que subrayar, cosa que en España quizá no hemos percibido tan claramente, ha habido un auge general en casi todos los Estados miembros de los partidos ecologistas o de los verdes, hasta el punto de que, por ejemplo, en Alemania ha sido la segunda formación, es decir, el segundo partido tras el partido, la CDU, el partido de la señora Merkel, que ha perdido bastante representación. Pero, por ejemplo, también en un país como Francia, donde hay menos tradición de este tipo de partidos, ha quedado en tercer lugar tras el Frente Nacional y el partido de Macron, con casi un 15% de votos los verdes. Hay un crecimiento de los verdes y también de lo que denominamos la familia liberal o los partidos liberales en la Unión Europea, el grupo de los liberales en el próximo Parlamento Europeo, que se constituya a finales de junio, principios de julio, va a tener el grupo de los liberales un peso muy importante.
Luis Norberto González, contábamos, surgido este centro en el año 86. ¿Por qué? Pues porque aquí en la Universidad de Salamanca había un grupo de trabajo de Derecho Internacional y Europeo importante, destacado, con un trabajo acumulado de 30 años ya. Eso dio lugar a el paso de la generación de un máster, el primer máster oficial en Castilla y León, de estudiantes que podían ser acreditados como tales. Uh-huh.
Sí, efectivamente, hay, digamos que el trabajo que desempeñamos desde el centro se ve respaldado también, por supuesto, por una trayectoria de mucho tiempo en la docencia y la investigación en temas europeos, en la Facultad de Derecho, pero también en algunos otros centros de nuestra universidad y desde una perspectiva no solo jurídica, sino interdisciplinar. Y todo eso desembocó, después de mucho trabajo, hace ya años, en el año 2006, cuando por primera vez se pusieron en marcha posgrados, máster, oficiales adaptados a lo que llamamos habitualmente Bolonia, al Espacio Europeo de Educación Superior, el que en nuestra universidad se pusiera en marcha el primer máster en estudios de la Unión Europea en nuestra región, que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Han salido ya 12 promociones de ese máster y varios cientos de graduados o de posgraduados, en este caso, con una especialización muy concreta en temas europeos.
Proyectos de investigación que siguen generándose desde este grupo, y quizá lo más novedoso o lo más actual en estos momentos es la pertenencia también al movimiento europeo de este centro.
Bueno, sí, la implicación del, en este caso, del centro, pero también mía personalmente, ¿no?
Como director y catedrático de Derecho Internacional.
El movimiento europeo nació de la sociedad civil en Europa a finales de los años 40, antes de que se creasen las comunidades europeas. Fue un movimiento promovido por políticos intelectuales de la época que se reunieron en el Congreso de La Haya en 1948. Allí estaban, por ejemplo, desde Churchill hasta un joven Mitterrand, o, por ejemplo, un español muy prestigioso, Salvador de Madariaga. Y desde entonces inició una larga trayectoria, y en España existe lo que se llama el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que fue creado por este tipo de políticos e intelectuales en el exilio en 1949 y que contribuyó a defender los ideales europeos en épocas difíciles para España. Obviamente, desde hace ya, afortunadamente, más de 40 años, pues batallar por Europa en España y defender los ideales europeos es mucho más sencillo.
Bueno, como antena que lo es y actúa, este centro desde el que hoy nos hallamos haciendo Salamanca en la onda, Centro Europa Directo, hablaremos de dos cuestiones, si le parece, en la segunda parte del programa, ya que vamos a ir avanzando en contenidos. Ahora enseguida vamos a ir pegados a las noticias, porque hay dos hechos que no quiero que se pasen por alto de interés. Quizá lo ocurrido en los últimos años que pudiera preceder a hechos históricos que han acontecido, que pudieran ser así en los próximos vistos desde la perspectiva, y cómo no, hablaremos del asunto del Brexit y de alguna cuestión más. Así que Luis Norberto González, aunque después vamos a tener ocasión de saludar a Isabel Otero, en Ciudadano.es, también a Paz Llorente como documentalista de este centro en Buena Noticia. A lo largo del programa, como decía, antes de marcharnos, volveremos para cerrarlo con estos asuntos, sin duda, que nos puedan dar alguna pista acerca de lo que pudiera acontecer o saber por dónde van a ir las cosas, si Brexit sí, Brexit no, todavía a estas alturas, cuando hipotéticamente tendríamos ya que tener definido en que estaríamos en Europa ya sin el Reino Unido. Uh-huh. Así pues, Luis Norberto, gracias por acompañarnos. Un placer, vamos a seguir siempre. Hasta las 2 menos cuarto hablando de este centro y hablando de por qué Europa.
¿Sí?
¡Mari!
Perdón, doña Mari. Soy Juan, el portero. Como me pidió, le aviso. Por la cámara del garaje veo a su suegro y por la del portal a su suegra esperando el ascensor. ¿Van a subir? ¿Qué hago?
Dígales que no estamos.
¡Cariño! ¿Quién era?
¡Nadie, cariño! ¡Se han equivocado!
Azul Teleco, iluminación, antenas, porteros, videoporteros, cámaras de seguridad, todo en telecomunicaciones y tecnología. 923-1940-11. Azulteleco.com.
Antel Azul.
Vamos a saber qué ocurre en nuestro país, en el mundo, noticias, y en 5 minutos estamos de vuelta.
Vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la negociación para formar gobiernos municipales y autonómicos, que pasa por el papel clave que tiene Ciudadanos y por el juego de los pactos y el cambio de cromos al que vamos a asistir de aquí al 15 de junio. Esta mañana se reúne el comité que Albert Rivera ha creado para negociar estos apoyos con gobiernos en juego como el de Castilla y León, Murcia, Aragón o Madrid. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, apuesta por el Partido Popular como primera opción de pacto. Va a exigir el respaldo al 155 en la negociación con los varones del PSOE y no da por perdida la alcaldía de la capital.
Lo que hay es la constitución del grupo de trabajo, se constituirán los grupos territoriales y empezaremos a negociar. ¿Nos gustaría que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid? Sí, y lo vamos a intentar. ¿Nos gustaría que Ignacio Aguado sea presidente de la Comunidad de Madrid? Sí, y lo vamos a intentar también, lógicamente, en esa negociación, igual que Daniel Pérez en Aragón o igual que cualquier otro candidato a la comunidad autónoma o a cualquier otro municipio.
Municipios o autonomías que Ciudadanos no descarta presidir, por ejemplo Aragón o por ejemplo Castilla y León, donde Francisco Igea, el candidato naranja, ya ha dicho que prevé una negociación muy larga. Lo será porque Luis Tudanca, el ganador y candidato socialista a presidir la Junta, también confía en poder gobernar. En la sede del PSOE de Valladolid está Roberto Mallado.
El Partido Socialista le abre la puerta a un posible gobierno autonómico a Ciudadanos. No descarta Luis Tudanca la coalición si ese es el peaje para poder cerrar un pacto que les lleve a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Prudencia y generosidad son las líneas del PSOE en esta negociación, sin llegar al mercadeo, ha dicho Tudanca, con las alcaldías o las diputaciones. Y descarta la tercera vía, que gobierne Ciudadanos para que no lo haga el Partido Popular. Solo hay dos soluciones, insiste el líder socialista, PSOE o PP, después de 32 años.
Desde la izquierda no ven con buenos ojos que el PSOE haya abierto las puertas a Ciudadanos. El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reprocha de hecho el interés mutuo de Pedro Sánchez y Rivera por acercarse.
Ya hay indicios que apuntan a que teníamos razón. Ciudadanos ya ha cambiado su discurso y ya ha dicho que abre la puerta a negociar con el Partido Socialista diferentes acuerdos de gobernabilidad. Y el Partido Socialista efectivamente también está haciéndole ojitos a la posibilidad de un acuerdo con Ciudadanos. Creo que un acuerdo de Partido Socialista con Ciudadanos es un acuerdo malo para las familias trabajadoras de España.
A partir de las dos vamos a repasar todos los escenarios abiertos después del domingo y escucharemos algunos de los vídeos que se han exhibido en el Supremo durante el juicio del Procés, que muestran desde escraches hasta insultos, pasando por abucheos y atropellos a la policía y la Guardia Civil durante el 1 de octubre y el 20 de septiembre. Contamos además que cada vez se empieza a fumar más temprano, lo constata una encuesta de los médicos de familia. En esta Semana sin Humos, la realidad es que el número de fumadores sigue creciendo, Belén Gómez del Pino.
Más de un 3% en los últimos años. Es fumador uno de cada cuatro españoles y se empieza a fumar de media a los 17 años, aunque un 20% lo hace entre los 10 y los 14. Existe además la convicción de que se ha agotado el efecto de la ley antitabaco. María Fernández es vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
La mayoría de los exfumadores dejaron el tabaco hace 10 años o más. En estos 10 años han aparecido nuevas formas de consumo y lamentablemente la sociedad no las percibe con la misma percepción de riesgo que el tabaco.
El consumo medio diario del fumador es de 11 cigarrillos al día y 8 de cada 10 fumadores ha intentado dejar de fumar al menos en una ocasión sin conseguirlo.
Hoy se ponen en circulación los nuevos billetes de 100 y 200 euros con nuevas medidas de seguridad para evitar la falsificación. Ignacio Rodríguez Burgos.
Los nuevos billetes de 100 y 200 euros son algo más pequeños que los anteriores y traen nuevos sistemas de seguridad, como por ejemplo hologramas más sofisticados, también colores más vivos y bandas que modifican la intensidad del verde esmeralda según la colocación del billete. Desde enero no se emiten nuevos billetes de 500 y el de 200 se ha convertido en el de mayor denominación. María José Fernández, responsable de emisión del Banco de España, indica a Onda Cero que se han emitido más de 3.000 millones de estos nuevos billetes.
En total hemos fabricado 2.300 millones de billete de 100 y unos 700 millones de billete de 200 en todo el eurosistema, pensando en sustituir los casi 3.000 millones de billetes de 100 y 200 que hay en circulación.
De todos los billetes en circulación, los más falsificados son los de mayor uso, como los de 5 y 20 euros.
Deportes, Esther Rodríguez.
Según ha desvelado el programa de Espejo Público de Antena 3, el partido que ha servido como detonante para la detención hoy de varios futbolistas de primera y segunda y del presidente del Huesca por presunta implicación en una trama de amaño de partidos es el Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga, la que acabamos de cerrar y que permitió al conjunto Che hacerse con la cuarta plaza de la clasificación para disputar la Champions. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha señalado hoy que fue una denuncia presentada por este organismo en 2018 la que puso en marcha esta investigación por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Mientras el Barcelona se plantea la salida de Ernesto Valverde, al que algunos colocan ya en Sevilla, el Betis, tras la no continuidad de Setién, quiere hacerse con los servicios del actual entrenador del Español, Rubi. Para ello tendría que abonar la cláusula de rescisión, que es de 1 millón de euros. Y en Roland Garros, García López pierde 2-1 ante del Bonis, en juego ya el partido de Feliciano López ante Karlovic.
En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este martes 28 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Las tardes de Julia Otero. Actualidad y rigor, entrevistas y debates, análisis y opiniones. Tardes de información y entretenimiento.
El aburrimiento es el enemigo. Nuestro lema, acompañar sus tardes con sustancia, pero sobre todo con alegría. Nos gusta tanto pensar como reír.
Julia Otero, la mejor compañía para tus tardes. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Julia en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Salamanca, 97.6.
En Onda Cero, Salamanca en la Onda, Pilar Díaz.
Buenas tardes, de nuevo la 1:07 ya se acaban de incorporarse a nuestra sintonía. Lo hacen hoy con el sonido de este programa Salamanca en la Onda, que nos ha traído hasta el Centro de Europa Directo, el Centro de Documentación Europea, existente en nuestra ciudad desde el año 86, dependiente de la Universidad de Salamanca. Hemos tenido ocasión de hablar de algunos asuntos de relieve ligados a la actualidad, con el contexto de las elecciones celebradas el pasado domingo. El catedrático de Derecho Internacional, Luis Norbento González, que es quien dirige este centro, haciendo ese análisis, pero conociendo también un poco cuál es la trayectoria y el papel que juega un centro de esta naturaleza, que forma parte de una red de más de 500 puntos de información que están repartidos por los 28 Estados miembros. Cierto es que hay datos que vamos a tener ocasión enseguida con la documentalista y coordinadora de las actividades de este centro, que se programan anualmente, de saber cuál es el trasiego de personas que vienen a hacer consultas, que pasan por aquí a lo largo del año. Esa tendencia de la que nos va a hablar enseguida Paz Llorente. Pero además vamos a hablar en Ciudadano.es hoy con una estudiante de este martes, de este máster, perdón, al que nos hemos referido con anterioridad, que lleva ya más de 12 ediciones celebradas, el Máster de Estudios Europeos, primero en esta naturaleza, en nuestra comunidad de Castilla y León. Además, tendremos tiempo para ir al Centro Implantológico Dental, donde nos espera el doctor Germán Santiago Mariño para hablarnos de buenos consejos siempre arrimados a la salud bucodental. Apuntes culturales, ahora ya abriendo este segundo tramo del programa, como hacemos cada día con la firma los martes. Hoy también saludamos de nuevo al catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Miguel Ángel Quintanilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Si algún día tengo tiempo, me gustaría estudiar con algún detalle la historia de la inteligencia artificial. Porque hasta hace poco todo el mundo enterado de estas cosas sabía de qué se trataba. Es la tecnología que se propone imitar, reproducir o ampliar a través de máquinas informáticas las operaciones características de la mente humana, que consideramos como inteligentes, como por ejemplo demostrar un teorema matemático o identificar un rostro humano. La expresión inteligencia artificial la usó por primera vez en el año 1956 John McCarthy, uno de los pioneros de las ciencias de la computación. Pero la diferencia entre la inteligencia artificial tal como se entendía entonces y tal como la entendemos ahora es bastante notable. En tiempos de McCarthy, de Minsky o de Shannon, o del propio Alan Turing, el sueño de construir máquinas capaces de imitar o reproducir el pensamiento humano y el comportamiento que consideramos inteligente era un tema de debate filosófico y de especulación matemática, muy atractivo para los autores de ciencia ficción, pero de poca relevancia práctica. Aquel programa de investigación ha evolucionado y ha cambiado por completo no solo nuestra forma de comprender y realizar cálculos matemáticos, sino nuestra forma de vivir, de organizar el trabajo, el transporte, la vida cotidiana. Podría incluso pensarse que exageramos un poco cuando hablamos de inteligencia artificial, como si la sustitución de los hombres por las máquinas fuera un hecho definitivo y completo. En realidad, lo que ha sucedido es que, gracias al desarrollo de la electrónica y de la física microscópica, que lo ha hecho posible, hoy nuestros sistemas informáticos cuentan con una capacidad de almacenamiento y una velocidad de cálculo que sencillamente hace 50 años eran inimaginables. Y esto es lo curioso, que casi todos estos avances no se han logrado por aumento de la sofisticación y de la inteligencia de nuestros programas de ordenador o de nuestras máquinas informáticas, sino sobre todo por el aumento de su capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información. Nuestras máquinas son más inteligentes de lo que podríamos sospechar, no porque se comporten más inteligentemente que nosotros, sino porque tienen más capacidad que la que nunca habíamos imaginado. Pero su capacidad está a nuestra disposición, así que las máquinas no son más inteligentes que nosotros, simplemente hacen que nosotros podamos ser más inteligentes si sabemos usarlas bien. Otro día hablaremos de este tema, que es el de la tecnología de quinta generación, la tecnología de las redes de comunicación, que estos días hemos oído decir que puede ser la culpable de la nueva guerra comercial de Trump con China y con medio mundo. También será la tecnología que permitirá dar el salto definitivamente a la inteligencia artificial.
Este espacio está patrocinado por SOS Abogados en Plaza de la Fuente.
Atención, ¿tenía acciones, obligaciones subordinadas o bonos subordinados del Banco Popular? SOS Abogados le ayuda a recuperar su dinero. Estudio de viabilidad gratis. Llámenos al 923 27 08 80 o visítenos en la Plaza de la Fuente. También le ayudamos a recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo y los gastos de hipoteca, aunque haya firmado un acuerdo con su banco. Llámenos al 923 27 08 80 o visítenos en la Plaza de la Fuente.
Estás escuchando Salamanca en la Onda.
¿Sufre un problema importante de varices?
La terapia regenerativa para varices que realiza el doctor Oyola en la clínica Plaza del Peso número 6 repara todo el sistema venoso de las piernas, volviendo a convertir las varices en venas funcionales, sin esclerosar y sin quitar ni una sola vena más.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en clínicaestéticamédica.com y pida una cita para valorar su caso en el 693-34-7712.
Liquidación total en Expo Mueble por cierre.
Todos los muebles fuera.
En Expo Mueble, liquidación total de existencias por cierre concursal.
Muebles con hasta un 60% de descuento. No dejes pasar los auténticos chollos en todo tipo de muebles. Salones, dormitorios, sofás, colchones, mesas, sillas. En los últimos días de Expo Mueble. Expo Mueble en carretera Valladolid, kilómetro 2.5, Salamanca.
Estás escuchando Salamanca en la Onda.
Pues nos escuchan a la 1:13 de la tarde saludando en Ciudadano.es a esta ciudadana Isabel Otero, que aparte de serlo, ha ido cursando sus estudios hasta que un día, tomó una decisión y fue la de prepararse como máster en estudios europeos. Y vamos a curiosear un poquito junto a ella. Isabel Otero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué fue lo que te movió en un principio a tomar la decisión de hacer el máster de estudios europeos?
Pues es una larga historia, la verdad, porque yo estudié traducción e interpretación de idiomas en Alcalá de Henares y yo desde muy pequeña siempre me había encantado la interpretación de idiomas, la traducción. Y era como un poco el sueño imposible de me encantaría ser intérprete en el Parlamento Europeo desde que tengo como 14, 15 años.
Y ala.
Y sí, y terminé la carrera, me empecé a interesar sobre el ámbito europeo, todo lo relativo a la política. Y me metí en el máster para especializarme, para traducir e interpretar. Pero nada, me metí en el máster y ha cambiado un poco la cosa.
Ahora nos contarás a qué quieres dedicarte en este cambio que te ha dado pues también una visión mayor, entiendo, que ha hecho que te pudieras replantear qué es lo que te gustaría hacer en tu profesión con respecto a Europa. Si bien caben muchas posibilidades de que haya personas que tengan en su mente la idea de que esto del Brexit es mala cosa, a Isabel Otero realmente le ha traído mucha suerte, porque gracias a este asunto del Brexit has estado hace pocas fechas, el pasado mayo, formando parte de ese encuentro consultivo de alguna forma de la Comisión Europea, donde personas como tú participáis para hablar acerca de qué podía suceder, de cómo se iba a volver esta realidad, teniendo en cuenta que a fecha de hoy ya estaríamos con el Brexit consumado.
Sí, es que este tipo de iniciativas las lleva a cabo la Comisión Europea y al final son iniciativas para escuchar las propuestas legislativas de la ciudadanía, porque al final no da la sensación de que a veces no tenemos voz, pero sí que la tenemos. Tenemos las iniciativas ciudadanas, que podemos hacerlas también. Y este diálogo estaba englobado efectivamente por la situación del Brexit.
En una jornada de trabajo, ¿verdad?
Sí. Fue además bastante intensa, con grupos de trabajo, nos dividieron. Y la verdad es que estaba muy bien porque fue relativo a un documento que sacó el presidente actual de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre todo el trabajo que se había realizado en las instituciones durante este tiempo y también relativo al Brexit, el futuro de la Unión Europea.
El futuro, Isabel, ¿y qué se dijo allí? Cuéntanos, anticípanos algo que no ha sucedido, que todavía no sabemos ni tan siquiera qué va a suceder y que aconteció en Rumanía porque ahora mismo ostenta esa presidencia. Isabel, ¿qué se dijo de interés?
Pues a ver, ¿qué no se dijo?
¿Qué no se dijo?
Sí. Porque, sobre el Brexit yo creo que hay una gran nebulosa en general. No se sabe muy bien ni de las propias instituciones qué va a pasar con el Brexit. Hay personas que, así un poco petit comité, pero había personas que dentro de la propia organización o nosotros, ¿no?, de los asistentes, que había los típicos debates de ¿habrá Brexit? ¿No habrá Brexit? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? Obviamente desde las instituciones son muy precavidos, entonces ellos no dicen nada al respecto, pero sí que hay una sensación de inestabilidad, pero también un poco positivo, ¿no? Porque yo creo que al final el Brexit lo que también ha traído ya no es solo la inestabilidad, ¿no? De que se vaya un país de la Unión Europea, lo cual es bastante negativo. Pero también yo creo que ha dado un mensaje a los demás países de que irse a lo mejor no siempre es la solución y que irse no es sencillo. Pero no en el mal sentido, sino porque al final juntos pues estamos mejor, obviamente.
Obviamente, Isabel Otero, retomando ese cambio de decisión de a lo que te querías dedicar, y no sé si esto engancha con después de haber formado parte de esta reunión, de esta jornada de trabajo, de esta celebración extraordinaria relacionada con la declaración sobre el futuro de Europa en torno al Brexit, ¿tu mirada cambió para qué querrás hacer ahora cuando concluya tu máster?
Pues bueno, a ver, esto cambió hace tiempo ya, bueno, cambió a principios de año en realidad, cuando comencé a cursar el máster y empecé a ver las asignaturas. Y pues me encantó todo lo relativo a la Unión, pero desde el punto de vista de trabajo interno, ¿no? Entonces, obviamente los intérpretes son maravillosos y son fantásticos y siempre adoraré interpretar, pero es más el poder tener un papel dentro de lo que se puede formar y hacer y realizar. Me gusta mucho el ámbito de las relaciones internacionales, todo lo que es el cuerpo diplomático o incluso, bueno, en algunas agencias descentralizadas también tienen. Eso ya no se sabe porque cómo entras en la Unión está claro, son a veces oposiciones y entras, pero bueno, no se sabe muy bien dónde vas a terminar, pero sí que me gustaría mucho relaciones internacionales. Y bueno, pues el año que viene me voy precisamente por la universidad porque tienen un paternariado con Sciences Po en Francia y me voy a cursar un año allí de máster para especializarme en gobernanza europea. Y luego, pues bueno, a ver, hay algún plan y alguna cosa, pero como no sale, pues todavía no lo sé.
Te veo como diplomática, ¿eh? Uy. Ciertamente. Isabel Otero, ¿a ti que nadie te hable mal de Europa?
No, a ver, obviamente no, porque yo creo en el proyecto europeo, pero también hay que tener autocrítica. Quiero decir, creo que la Unión Europea tiene muchas cosas por las que trabajar, que mejorar, por supuesto. Y yo creo que precisamente no es hablar mal, pero también es ser consciente de que todo proyecto que quieres que triunfe necesita ser renovado de vez en cuando. Y yo creo que ahora mismo estamos ante un momento bastante complejo, ¿no? Después de las elecciones del domingo y después de los resultados que estamos viendo, de la bajada de ciertos grupos, de la subida de otros. Creo que tenemos una perspectiva muy complicada de aquí a 5 años. Pero bueno, soy positiva, creo que no va a ser tan compleja como esperábamos. Y yo creo que también podemos sacar a lo mejor algo bueno de esto. Y es que pues vamos a ver cómo se consensúan los grupos, vamos a ver cómo salen las cosas y veamos a ver qué resultados tenemos.
Bien, no sé si lo que voy a decir, Isabel Otero, es así. Si puedo compartir, porque aquí procede que lo haga, que desde que yo tengo conciencia y uso de razón de mi conocimiento sobre Europa desde que se formó, yo creo que Europa no ha dejado de afrontar cambios y momentos difíciles desde su nacimiento.
Sí. No, definitivamente. Al final la Unión Europea comenzó como un proyecto económico, puramente, y luego se fue convirtiendo en un proyecto político. Y al final es una amalgama de Estados miembros juntos. Bueno, ahora mismo seguimos siendo 28, pero al final tienes que afrontar ya no solo los problemas que tienes que enfrentar a nivel organizativo de organización, sino que también de los propios países. Obviamente durante la anterior candidatura, bueno, la Comisión Juncker se ha tenido que enfrentar a pues las crisis de la inmigración, la crisis económica, la crisis de incluso de integración. Y yo creo que bueno, como también decía el propio Juncker hace poco, todavía quedan muchas cosas por hacer y hay como 10 propuestas de cómo se debe afrontar al futuro. Y desde luego yo creo que ahora nos vemos en una situación muy compleja, sobre todo por el cambio climático, que yo creo que es una cosa que hay que empezar ya a ser más serios con esto, sobre todo a nivel laboral, porque tenemos que seguir desarrollándonos a nivel laboral en lo que es la Unión Europea y mejorar la vida de los ciudadanos en ese sentido, y muchas otras.
Pues para terminar, Isabel Otero, máster en Estudios Europeos, cursa y finaliza este año. ¿Cuál dirías que es la gran fortaleza de Europa?
Caramba, ¿eh? La gran fortaleza de Europa. Uf, es complicado porque tiene muchas, yo creo. Para mí sigue siendo la unidad. Para mí sigue siendo la unidad de países que hasta hace no muchas décadas no, no había ni siquiera fraternidad entre ellos. Y al final el trabajo común, el encontrar que tenemos cosas que nos unen, incluso problemas que nos unen y que podemos solucionar juntos, es lo que hace, yo creo, del proyecto europeo algo maravilloso.
Atractivo, muy atractivo. Sí. Isabel Otero, muchísimas gracias hoy por habernos acompañado en calidad de estudiante de este máster de estudios europeos, con ya esa incursión hecha en la participación en el Consejo Extraordinario Europeo del pasado 9 de mayo, con esta realidad que abordaron y que en estos momentos no se ha dado. De hecho, ha mencionado 28, seguimos siendo 28 en Europa. ¿Quién lo sabe? Isabel Otero, lo iremos comprobando, y que si tienes que estar como diplomática, pues te vaya extraordinariamente bien. En cualquier caso, te buscaremos en Europa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido hoy nuestro espacio de Ciudadano.es que hicimos con esta ciudadana europea, Isabel Otero.
Grupo Nani ha patrocinado este espacio.
Lo tienes todo. Sonríe, Citroën Grupo Nani. Escucha, Citroën Grupo Nani. Descubre, Citroën Grupo Nani. Siente, Citroën Grupo Nani. Disfruta la aventura de un mundo por descubrir. Citroën Grupo Nani, concesionario oficial para Salamanca y provincia. Lo tienes todo.
Salamanca en la onda.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
mango categoría primera kilo, 1,75 €. Salmón pequeño kilo, 7,80 €. Y queso Gran Capitán mezcla semi kilo, 8,75 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Empresa colaboradora con el acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Si te gusta tapear, no dejes de probar las tapas de La Jara, porque en Restaurante Tapería La Jara cocinamos con productos de temporada y proximidad para que elijas desde las más clásicas a las más innovadoras. Degústalas desde la hora del café. No olvides nuestro restaurante y sus menús diarios. Tapería Restaurante La Jara. Dos espacios gastronómicos en San Justo 6, a unos metros del Mercado Central de Salamanca. 923-043-957.
Como todos los martes, todas las semanas, a esta hora de la tarde, estábamos esperando saludar al doctor Germán Santiago Mariño, que nos acompaña para ofrecernos información de los mejores tratamientos y cuidados en nuestra salud bucodental. Muy buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Pilar.
Me gusta recordar a los oyentes siempre que disponen de un teléfono, por si la información que aquí escuchan, quieren ampliarla o solicitar alguna cita.
O pedir explicaciones.
O pedir explicaciones también,
o pedir,
claro,
explicaciones que,
¿sí?, acerca de lo que han oído,
no puede,
¿verdad?,
saberlo todo, y a veces que me confundo.
Eso,
y todo,
eso, sí, sí. Lo cual nos hace humanos, que está muy bien, nos recuerda que lo somos. 923-18-5700. Y físicamente el Centro Implantológico Dental está en la Avenida de Comuneros 121. Cuentan con 22 profesionales, 9 gabinetes y un quirófano. Así que ese quirófano, en ocasiones, supongo, ahora nos lo va a contar el doctor Germán Santiago Mariño, dispondrá no solamente de la posibilidad de ofrecernos, cuando sea preciso, anestesia, sino también sedación en esta clínica dental.
Bueno, es un quirófano, es una de las salas que está acondicionada, bueno, pues para hacer cirugías, está pues más estéril, con mejor acceso y con equipación un poco más específica para intervenciones quirúrgicas, ¿no? No es un quirófano como tal, porque sería ofender a los quirófanos, ¿no? O sea, esto es como más discreto, pero bueno, sí que cumple esa función, ¿no? Nosotros en la clínica, ¿sí?, cuando hacemos tratamientos quirúrgicos, cuando se colocan implantes o se quitan, imagínate, unas muelas del juicio o una serie de extracciones, bueno, o se trata de determinados pacientes que lo requieren, ofrecemos sedación consciente o, bueno, o sea, sedación consciente o anestesia, ¿no? Incluso anestesia general, pero ya no sería en nuestro medio, sería en medio hospitalario.
¿Qué diferencia habría entre la anestesia y la sedación?
Vamos a ver, nosotros podemos sedar a una persona o tranquilizarla desde con una pastillita antes de que entre, o con los anestesistas que trabajan para nosotros, que son anestesistas externos, no están allí todo el día, pero cuando se programan,
son llamados, ¿verdad?
Son llamados, se programa este tipo de cirugía, pues ellos le monitorizan al al paciente y bueno, pues le sedan. No es una anestesia general porque el paciente responde. El paciente responde a órdenes. Si yo le digo abre la boca, cierra la boca, el paciente abre o cierra la boca. No tiene nada de dolor porque aparte se le ha puesto una anestesia local. Y lo más importante es que luego no se acuerda de nada, con lo cual el trauma
es cero.
Es algo increíble. Has estado 2 horas operando al paciente y cuando se despierta, pues te pregunta que si no vas a empezar ya y después si ya he terminado, ¿no? Entonces es algo muy, muy práctico para gente que tiene pues una ansiedad muy grande. O pánico, o fobia al dentista, ¿eh? O sea, es así. Hay gente que nos tiene, que
hay
nos tiene fobia más de los
que no pueden con ustedes.
Que piensas, porque parece, es como lo típico, ¿no? Es que a mí, bueno, yo escucho todos los días, no sé, las veces que escucho lo de, es que me pone nerviosísimo este sillón, es que es lo que más miedo me da y tal, pero bueno. Eso es algo natural, pero es que hay gente que es verdadera fobia, que empiezan a tiritar, que no controlan a lo mejor el reflejo del vómito y vomitan y tienen ciertos problemas. O también pacientes especiales, que llamamos nosotros, ¿no? Pues gente.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, chicos con parálisis cerebral, o sea, personas con parálisis cerebral, con síndrome de Down, gente muy mayor, niños. Bueno, nosotros la verdad que ya los niños los derivamos a clínicas especializadas en niños, los niños que requieren este tipo de tratamientos, porque sedar a un niño es algo bastante complicado.
¿No?
Entonces, si hay que sedar a un niño, preferimos que lo hagan en centros especializados en odontopediatría, solamente en eso, que tiene mucha más experiencia que nosotros y que, bueno, pues tiene más capacidad para hacerlo.
Pero sí es cierto que esa animadversión hacia ustedes, los dentistas, es tremenda. Sí. Porque aunque haya personas que no teman, es verdad que siempre uno va un poquito más nervioso de lo habitual, ¿verdad?
A nosotros nos comparan siempre con el ginecólogo. Es una cosa curiosa. Yo tengo muchísimo miedo al ginecólogo y al dentista. Tiene su justificación,
¿sí?
Su lógica, sí. Somos, yo creo que los dos profesionales de la medicina que actuamos en el momento. Quiero decir, nosotros, tú llegas al ginecólogo y bueno, pues tienes que ponerte en la posición que te pongas. Yo es que como nunca he ido, pues no lo sé. Y tienes que hacer mil cosas y hacer tratamientos en ese momento, aunque solo sea una exploración, ¿no? Entonces, pues es algo que a la gente le echa un poquito para atrás. En el dentista pasa lo mismo. Yo, cuando llego, yo no hago una receta a la persona y digo, pues mira, te tomas esto cada 8 horas y tal y ya se te va a pasar.
Intervención.
Coges la turbina, que tiene un sonido que ya lo podían mejorar estos ingenieros, ¿sabes? Y coges la. Haces son unos ruidos extrañísimos y el olor este de nuestra clínica, que es un olor muy característico, pues a la gente le echa un poquito para atrás. Pero bueno. La verdad es que no hacemos daño, es cierto.
Aunque sean ustedes, esto iba a decir, o sea, absolutamente inofensivos.
Somos absolutamente inofensivos. Hay veces que a lo mejor un poquitín, pero es que es normal. A lo mejor va una persona con un dolor muy intenso de una muela y que o de un diente que es imposible anestesiar, pues porque tiene una pulpitis, por ejemplo, que es algo que duele muchísimo y que la anestesia no coge. Entonces ese momento es difícil hasta que le coge la anestesia, pero pasamos de ser el ogro número uno a ser
lo mejor de lo mejor.
Porque es que le hemos quitado el dolor, que no le ha dejado vivir el fin de semana. Pero bueno, la verdad es que no, los medios que tenemos ahora para anestesiar, la anestesia local es una maravilla, es simplemente la anestesia local, y bueno, hay muchos pacientes que van nerviosos y simplemente con darle una benzodiazepina una hora antes de que vaya a entrar en la sala, pues entra infinitamente más tranquilo y está a gusto. Con eso suele valer, pero hay veces que mira, esta semana hemos tenido una persona que venía de Ávila, pues porque era, o sea, tenía la boca deshecha porque es que no era capaz ni de que le tocasen los labios porque le daban unas arcadas tremendas. Hemos hecho el tratamiento con sedación consciente y feliz, estupendamente, porque no se ha enterado absolutamente de nada y ese reflejo pues no lo ha tenido.
Es que hay que manejan ustedes mucho el umbral del dolor, es tan personal, tan particular en cada persona. Hay personas que aguantan mejor según qué dolores, en fin, que esa sensibilidad también es algo que ustedes tienen que manejar muy mucho en sus tratamientos.
Sí, pero es más psicológico, ¿eh? Es algo, ver a una persona vestida con un uniforme, que por muy bonito que te lo quieras poner, azulito, claro, y color cielo, para que el la persona esté muy alegre, da igual, porque te ve con un uniforme, con una mascarilla, con unos guantes, con un aparato que suena horrible y encima con una otra chica al lado con un pincho. Entonces, pues claro, pues es que eso, tranquilo.
Predispone.
¿Cómo voy a estar tranquilo? Evidentemente. Pero que bueno, pueden estarlo porque de verdad que luego no hacemos daño.
Pues ya lo saben, disponen de 9 gabinetes, un quirófano, son 22 profesionales que tienen convenio además con todas las compañías aseguradoras, trabajan con la póliza dental del Corte Inglés sin ningún problema. Ustedes pueden hacer planteamiento de financiación, si fuera el caso, un teléfono, el 923-185700 en la avenida de Comuneros 121 y aquí cada semana. Así que le esperamos, doctor Germán Santiago Mariño. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Pilar.
Salamanca en la onda.
Llegó la primavera y en Enforma Deportes te esperan los mejores profesionales en moda deportiva que te ayudarán a elegir el calzado y la ropa que necesitas para practicar tu deporte favorito. Primeras firmas: Nike, Adidas, Reebok, Salomon. Enforma Deportes, últimas novedades en moda deportiva a precios muy competitivos. 7 establecimientos en Castilla y León. En Salamanca, Plaza de San Juan de Sagún y calle Azafranal, esquina Plaza de Santa Eulalia. Abrimos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y también las 24 horas en enformadeportes.com.
Ortopedia Edasa, todo para la salud y el bienestar. En internet edasa.com.
Salamanca en la onda.
1:34 de la tarde hemos comenzado esta mañana hablando en Salamanca en la onda. En este especial que estamos haciendo desde el Centro Europa Directo de la Universidad de Salamanca, nos ha traído hasta la segunda planta de la biblioteca de esta bonita, inmensa Facultad de Derecho. Decía, primera entrevista mantenida con el director Luis Norberto González, que se vuelve a incorporar como director de este centro, además catedrático de Derecho Internacional, formando parte desde hace largo tiempo de ese grupo que lleva más de 30 años en esta universidad, trabajando en la investigación por y para Europa. Luis Norberto González, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero con la incorporación también, esta sí que es importante, hoy nos trae la buena noticia del programa, porque ella es la documentalista y coordinadora de todas las actividades que organiza este centro, con todo su programa estable anual, con actividades que surgen en un año como este, donde bueno, la Comisión Europea en España y el Centro de Documentación de la Universidad de Salamanca fueron los encargados de llevar adelante la reunión de las redes europeas de información en España. A lo largo de 3 días hubo ocasión el pasado 2018 de reunir a unos 90 representantes de los centros de información Europe Direct, centros de documentación europea. Así que, bueno, unas jornadas bien interesantes con carácter internacional que aquí tuvieron lugar y no es el único encuentro, sino que hay muchos más. Paz Llorente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Digo muchos más, así que para empezar, vamos a ver cuántas personas se mueven por este centro. ¿Cuántas personas soléis atender a lo largo de todo un año? Bien porque vengan a las actividades que convocáis, ahora hablaremos, desde bueno, pues iniciativas como un certamen de relatos o como un rastrillo o como un ciclo de cine o como un ciclo de debates, pero investigaciones, estudiantes, personas de la sociedad salmantina. ¿A cuánta gente veis pasar o dais respuesta desde este centro?
Exactamente, lo dices bien. ¿A cuánta gente vemos pasar por aquí o tenemos, damos respuesta, tenemos
en cierta
manera
redes, ¿verdad?
A través de las redes o con otro tipo de contactos como son la asistencia a todas nuestras actividades? Es difícil dar una estadística precisa, pero sí tenemos lo que se llama la estadística de consultas. Nosotros recibimos unas... Bueno, el año pasado exactamente 793 consultas de unos 1.000 usuarios que uh-huh. pasan por el centro individualmente. Bien, o pasan por el centro o nos llaman por teléfono o nos escriben un email para realizar cualquier consulta, sea de tipo académico o de tipo más práctico. Pero luego tenemos, claro, todas las demás actividades que empiezan por una feria de bienvenida de la universidad, sí, en la que atendemos casi a entre 500 y 600 personas que pasan por nuestro stand. Tenemos actividades con niños, como sabes.
A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
Exactamente.
Son niños que vienen desde los centros escolares preparado a pasar aquí el día, a hacer actividades en este centro.
Exactamente. Lo que llamamos, en un programa que llamamos Descubre Europa, y que tiene mucho éxito y tiene muchas solicitudes. Tiene más de 30 solicitudes al año y nosotros solo podemos organizar 7 u 8 sesiones al año con estos niños. Bueno, actividades con niños, actividades con personas mayores,
adultas,
universidad de la experiencia, por ejemplo, también con distintas asociaciones, tenemos, como sabes, conciertos, es decir, una serie de actividades que en total, digamos que tenemos contacto con más de 4.000 personas al año.
¿Podríamos afirmar que desde que empezó este centro, ya convertido en centro de Europa directo, ha habido un incremento notable de las peticiones, de las demandas que hay desde afuera, por distintas razones, tratando de dar respuesta a esto que decíamos antes, que si es algo este centro, es una antena de Europa en Salamanca?
Por un lado, sí, Pilar, también coincidente con el auge de las redes sociales. No solamente por ser Centro Europeo Direct, sino también porque los canales de información, como sabéis todos, ahora son distintos y recibimos quizá más peticiones porque nos conoce más gente también. Esa publicidad que te hacen las redes sociales no la hacemos ni siquiera en una feria de bienvenida. Y por otro lado, pues hay menos consultas de tipo, digamos, académico, bueno, de tipo búsqueda de documentación. ¿Por qué? Porque antes, como sabes, la información era más en papel. La gente venía más a visitarnos para conseguir determinados documentos o conseguir que nosotros accediéramos a determinadas bases de datos que ahora son públicas. Y ahora quizá las consultas son más cómo consultar esa base de datos, cómo llegar a la información, más que a lo mejor una información concreta que la gente consigue a través de Internet y a través de redes sociales.
Estar aquí fue una casualidad, convirtiéndote en la documentalista de este centro, Pat Llorente. Desde entonces, ¿ha habido interés por Europa? ¿Ya lo había antes de trabajar aquí?
Bueno, yo creo que sí, siempre ha habido interés, pero ciertamente una vez que empiezas a trabajar, tienes contacto, como ha dicho Luis antes, también quizás somos un gran equipo, ¿no? Formado por bibliotecas, por el máster, por el Departamento de Derecho Internacional. El relacionarte siempre con personas que son, digamos, fan de Europa y que siempre consultan cosas acerca de Europa, evidentemente me ha hecho hacer una especie, valga la redundancia, de especialización en ello y de, por supuesto, convertirme en una fan también de Europa e intentar luchar por el proyecto europeo, claro.
Luis Norberto, aquí las cosas, cada año hay que presentar un proyecto de acción de lo que hacéis, ¿verdad?, aquí en este centro, de lo que se hace.
Sí, para la renovación de la condición de Centro Europe Direct, obviamente tenemos que presentar todos los años una propuesta de actividades a la representación de la Comisión en Madrid y después, al terminar cada año, también un informe sobre qué hemos hecho, qué destino hemos dado a esos fondos, a esa subvención que la Comisión nos ofrece para que actuemos, como decías antes, como antena en nuestro ámbito territorial de la Unión Europea.
¿Es una subvención simbólica? ¿Es cuantiosa?
Bueno, en los últimos años más o menos vienen a ser unos 30.000 euros al año para financiar estas actividades. Obviamente la universidad se ocupa de aportar lo que son los recursos materiales, es decir, la ubicación del centro y también el pago de las nóminas, digamos, del personal que trabaja en el centro. Eso no lo cubre la subvención de la comisión. La comisión lo que nos da son esos recursos cada año para que podamos organizar actividades y llegar al mayor número posible de personas.
¿Es muy exigente Europa con este tipo de centros?
Hombre, es exigente en el sentido de que es dinero público, que viene del presupuesto general de la Unión Europea y por lo tanto todo tiene que estar adecuadamente justificado y acreditado, y aunque no nos someten a un examen individualizado cada año, pero siempre tenemos que tener nuestros archivos y toda la documentación disponible, porque en cualquier momento la Comisión puede hacer una auditoría y solicitarnos que les enseñemos las facturas de los últimos años, de hasta, pues bueno, el último bolígrafo, lapicero de publicidad que hemos comprado.
Pat Llorente, volvemos a la documentalista y coordinadora del programa de actividades. Nos contaba Luis Norberto que sobre todo ahora mismo el centro tiene un llamamiento y es a hacer cualquier tipo de actividad que sea de impacto, de influencia en lo social, en la sociedad. ¿Es cada año más complicado organizar actividades que logren este hecho de influir desde aquí, desde el centro, despertando interés sobre Europa?
Bueno, yo creo que cada año es más difícil, porque primero porque nos exigimos más. Actuamos con este programa del que ha hablado antes Luis Norberto. Nosotros mismos nos ponemos una serie de objetivos, también numéricos y también de influencia, que después debemos cumplir. Y evidentemente, pues cada año somos más exigentes, estamos muy satisfechos de lo que vamos consiguiendo, pero también queremos alcanzar a más gente. Por ejemplo, si un año llegamos a más jóvenes, más gente de más de 65 años, pero en Salamanca, pues queremos conseguir llegar al medio rural, llegar al distrito universitario, llegar a niños, también tratar más temas. Por ejemplo, este año hemos tenido muchas colaboraciones, por ejemplo, con la comisión, con lo que llaman ellos diálogos ciudadanos, como ha hablado también antes Isabel, que están organizando a lo largo de toda Europa. Este año hemos hecho un diálogo ciudadano sobre el medio ambiente, que ha tenido mucho éxito, un taller de medio ambiente al cual han acudido muchos jóvenes y que ha tenido mucho éxito y mucho impacto, creo.
Bueno, pues vamos a agradecer muchísimo a esta coordinadora de actividades, que lo es de este Centro Europa Directo, documentalista del mismo, Pat Llorente, muchísimas gracias en nuestra experiencia como medio. La verdad es que cualquier cosa que demandamos, siempre peticionamos, nos es devuelta con mucho, así que muchísimas gracias por ello. Entiendo que este tipo de trato y de relación se establece con el resto de personas que por alguna razón se vinculan con este centro, quieren venir o se hacen llegar cualquier tipo de demanda.
Yo creo que sí, eso es lo que esperamos. Las personas que pasan por aquí en nuestras distintas actividades, yo creo que se enganchan y después participan en todas las demás.
Es que Europa engancha.
Por supuesto, los medios y vosotros particularmente, siempre, gracias a Dios, nos hacéis gran publicidad de nuestros actos y por eso estamos muy satisfechos.
Muchísimas gracias. Entre todos tenemos que construir Europa. Luis Norberto González, me parece, recogiendo lo que nos decía Pat Llorente, la mejor forma de terminar hoy, despedir este programa desde aquí, desde este Centro de Europa Directo, como en su competencia de director y de catedrático en Derecho Internacional. ¿Europa engancha?
Yo creo que sí, yo creo que nos ha enganchado a muchos también en el ámbito profesional y yo creo que lo más importante sobre todo es que enganche a los jóvenes, es decir, a quienes van a asumir el protagonismo en el futuro, y que yo creo que tienen muy claro que Europa, con independencia de que haya que llevar a cabo reformas y que haya que ser crítico en muchos aspectos, como decía antes Isabel, pero que Europa merece la pena.
Pues muchísimas gracias por habernos abierto hoy la puerta de este centro, las puertas, ellas, de par en par. Desde aquí hicimos hoy Salamanca en la Onda. A ustedes les doy las gracias, como siempre, por sintonizarnos. Muchas gracias. Desde
gracias
este centro
a vosotros por
Europa
habernos visitado. Muchas
directo.
Gracias,
les vamos a dejar ya con los apuntes culturales, que como cada día nuestra oferta cultural despide el programa. Por cierto, hay aquí una exposición ahora mismo que puede verse en este Centro de Documentación Europea. Les invito a que se den una vueltita si les apetece. Nos marchamos porque tras los apuntes culturales llegan las noticias. Edición Salamanca Noticias Mediodía. Que pasen buena tarde. Mañana regresamos desde los estudios de vuelta con nuevos argumentos en Salamanca en la Onda. Hasta mañana.
En USA, desde 1972, avanzamos con energía fabricando y suministrando combustible. Empleamos la tecnología más avanzada y el capital humano más cualificado para construir un futuro mejor.
Construimos grandes momentos de pequeñas cosas.
Empresa colaboradora del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
En USA patrocinado la buena noticia del día.
La Asociación Cultural de Mujeres Atenea organiza el comentario del cuadro Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck por María Ángeles Moreno Plaza, licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia del Arte. Se celebrará a las 5:30 en el Centro Integrado Julián Sánchez del Charro. El Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca entrega esta tarde los premios del cuarto geoconcurso Tú y tus vecinos. Este concurso está dirigido a los estudiantes de tercero de la ESO de los colegios e institutos de Ávila, Salamanca y Zamora. El acto comenzará con el visionado de los vídeos finalistas y a continuación se entregarán los diplomas de participación y finalmente la lectura y entrega de los premios. Será a las 5:30 en la capilla de la Facultad de Geografía e Historia.
Onda Cero Salamanca, 97.6.
Este informativo está patrocinado por Residencia para Mayores GESAN.
En Salamanca, las noticias del mediodía con José Antonio Ramos.